Esto es Lo que mata es la familia. Un podcast de humor, series y videojuegos. En estos episodios vamos a hablar sobre la temporada final de Succession. Pensado, producido, guionado y editado por El Malaguero y Mariana Levy. Bienvenidos a Lo que mata es la familia. Soy Mariana Levy.
Yo soy Carlos El Malaguero en redes.
Y este es el capítulo oficial, digamos, sobre el episodio 6, titulado...
Living Plus.
Living Plus, perfecto. Bueno, porque tuvimos un capítulo de reacciones con invitado especial.
Un minisode, sí.
Un minisode de 40 minutos. Y este va a ser... Intentamos... Yo estoy un poco desmoralizada porque tengo miedo de no tener nada más inteligente que decir, más que las reacciones del momento. Pero siento que este episodio tiene que ser como un poquito más... como de haber reflexionado, que yo no sé si reflexioné, pero a veces mi cerebro me sorprende.
Mirá, mirá, qué bueno, qué bien.
No sé. No, qué tengo bien. Un par de cosas pensadas, pero bueno, en principio... quiero decir, además, que por la vida que llevo de maternidad y de hija que se levanta muy temprano y me obliga a levantarme temprano, yo que solía ser una persona como muy nocturna, a las 11 de la noche la única cosa que hago... más allá de osear en la cama y mirar Netflix y HBO, es grabar este podcast. O sea, sí. Me lleva como una cantidad de tránsito neuronal muy, muy alto. Es como un esfuerzo de producción.
Sí.
Una cosa que yo quería decir es que ya estamos un poco en el endgame, porque ya pasamos el Rubicon de la mitad de temporada. O sea, acá ya estamos como más cerca de estar terminando. Hoy salió, o alguien lo notó, la información de que el season finale va a durar una hora y media.
Una hora y media, no, sí, salió la información.
Así que...
espectacular.
What the fuck.
O sea que el episodio que hagamos va a ser...
5 horas.
Sí.
Igual, te hago una pregunta, ¿vamos a hacer algo especial para mirar el season finale?
Yo espero mirarlo con vos, no sé si vos te querés ir a ver el season finale.
Carlos tiene un... Dios
¿con alguien?
Mío. Bueno, me invitaron a un viewing party.
Bueno, anda.
Pero expliqué... en privado, y ahora lo voy a explicar en público, que Carlos tiene una especie de celos patológicos con el tema de con quién miro yo las
no,
series.
No.
Sí. No. Bueno, contalo.
Cuando alguien, cuando vos mirás 4 o 5 temporadas de una serie que te gusta mucho y que pasan muchos años en el medio y que estás... Estuvimos viendo la amiga, mi amiga estupenda, ¿eh?
Sí, bueno. La amiga genial.
Y nada, a Mariana se le ocurrió que el último episodio lo quería ir a ver con amigas, y el último episodio de la temporada, o sea, donde cambia las actrices y entonces ya no vemos más esas actrices.
Es un momento de tránsito, de pasaje.
Totalmente, y nada, dijiste, ay no, yo me lo voy a ver con mis amigas, yo me invitaron, hay vino y no sé qué. Bueno,
que comida parece, italiana.
Me parece un planazo y qué sé yo. Pero básicamente es la serie, como la única serie que empezamos incluso antes de la pandemia y seguía post-pandemia.
Es que no es la única serie, mi vida, miramos un montón empezamos, de series.
No, que arrancamos, no importa nada. Y no son celos, digo, me parece que es un poquito de traición.
Encima lo está diciendo en serio.
Pero más vale, lo estoy diciendo en serio. Quiero que la gente sepa y incluso
¿podemos
opine?
Podemos meter una encuesta, podemos poner la encuesta del coso y que voten. Si es realmente una traición.
Sí. Mencionen a Mariana incluso en Twitter y pónganle eso es traición.
Bueno, anyway. Bueno, no todo esto para decir que es difícil ir a un lugar a ver Succession que no sea con vos. Pero digo, pues, podemos verlo juntos y con otra gente.
Sí, yo no tengo problema en eso. El tema
¿eso
es
no
que,
sería traición?
No, para nada. Okay. El tema es verlo juntos, porque lo estábamos viendo juntos y hacemos cosas juntos. ¿No? Como está bueno.
No.
No importa, estamos perdiendo un montón de tiempo valioso de la gente que está esperando que hablemos del episodio número 6. ¿De 6 de cuánto? ¿De 10?
Sí, de 10.
O sea que sí, como vos decías, ya estamos casi al final, la recta final. Uh-huh. ¿Este episodio te pareció como un, ok, se largó la vuelta final o todavía no?
No. A mí no me dio esa sensación, pero numéricamente es así.
O sea,
hay algo donde ya estamos, ya, digamos, como que si esto fuera una montaña rusa, ya empezó a bajar.
Sí.
Digo, porque queda menos tela, queda menos... y aparte me parece que por cómo se dan las cosas en Succession no me da la sensación de que vaya a ser una serie que saque un Deus Ex Machina un capítulo antes y todo se... O sea, como que me parece que va a tener que terminar con algo coherente con cómo viene la serie y que entonces sí tiene que ver igual ya con un episodio final que dura lo que una película, bueno, hay muchas cosas que evidentemente se van a poder definir en ese episodio final.
Sí.
Pero bueno, digamos, sí, me parece que hay algo. De hecho, hace un rato escuchaba uno de los podcasts que escucho. Sí. Nos están haciendo una entrevista sobre el podcast y una de las preguntas que nos mandaron es ¿qué cosas hacemos para prepararnos para
entrevista? Grabar? Ah, en el destape.
Sí.
Ok.
¿Cómo hacemos para prepararnos? Bueno, no sé. Una de las cosas que yo hago es escuchar estos podcasts. Y decían que creen que no va a haber otro episodio donde Kendall llegue tan alto como en este. Como que esto es lo más feliz realizado que lo vamos a ver a Kendall.
Sí.
Y yo estoy bastante de acuerdo, porque aparte es como un poco un mecanismo de la serie de que te suben para bajarte.
Sí.
Es un mecanismo también dramático.
Claro.
Pero, y también algo que decía Joanna Robinson en este episodio, que me parece muy interesante para pensarlo, es que Sarah Snook como que se identifica con, o identifica el personaje de Shiv con el personaje de Cordelia, que es como la hija, entre comillas, buena de
Sazname.
De King Lear. Viste que hablábamos de que la premisa de Succession es, digamos, bastante cercana a King Lear, el rey Lear, ¿no?
Sí.
Igual cada uno es genial porque los actores, que son muchos ingleses, son muchos como de lo que se llama un theater kid, que es como gente de teatro,
digamos, cajete. Ah, ahí está, ahora sí.
Sí, pero es como la connotación de gente de teatro en español y acá en Argentina y el theater kid yankee. Es como, es bastante diferente, o sea, es otro tipo de persona. O sea, el theater kid es más como el pibe que así, no sé, como que hace todas las disciplinas y que también hace Broadway y no sé, como baila, canta.
Sí.
No es tan hippie, es como más, no es tan hippie como el gente de teatro acá. O sea, es como otro arquetipo, me parece.
Okay.
Un poquito distinto. Igual, si alguien opina diferente, me pueden, capaz esto es una pregunta para Ian. Ian Veneno, lo podemos charlar con él. Pero bueno, cuestión que cada une en sus entrevistas hablan de Shakespeare y dicen en realidad qué obra de Shakespeare creen que están referenciando.
Sí.
Kendall, o sea, Jeremy Strong muchas veces dijo que en realidad para él era Ricardo III, porque él, Kendall, se identifica como que identifica con Ricardo III y el que hace de... ¿Cómo se llama? El
Frank,
no. No, Stewie. El que hace Stewie también habló, bueno, cada uno, muchas obras de Shakespeare que se citan. Y aparentemente Sarah Snook dijo que ella se identificaba, como identificaba allí, con Cordelia, que es la hija, como entre comillas, buena de Rey Lear, o sea, la que no le miente y que Rey Lear se enoja con ella y qué sé yo, bla, bla, bla. Y lo que decía Joanna Robinson es, aún Cordelia, que teóricamente es la que tomó como buenas decisiones, termina muerta en Rey Lear. O sea, como que si esto finalmente es una tragedia shakespeariana y no una comedia que termina como en boda, digamos, esto termina con una muerte o con varias muertes. De hecho, las tragedias shakespearianas terminan con varias muertes.
Sí,
también podemos...
Muertes.
Interpretar... No, en el caso de Shakespeare son muertes,
pero
tipo,
digo,
cabezas. En este caso podría ser que terminaran como, entre comillas, con una muerte empresarial, de negocios, una humillación pública. O sea, puede ser que terminen muertos en el sentido de que no puedan volver a participar por su objetivo.
¿Puede
Yo
ser
creo
que
Jim
y Tom terminen en una casa rodante?
Sería hermoso, pero me parece que sería otra serie. O sea, no me da la sensación de que termine en una casa rodante. O si termina en una casa rodante, sería medio como la canción de Pulp, como Common People, tipo, vamos a hacer la hippieada de estar en una casa rodante y cuando nos cansemos tenemos nuestros millones en el banco. Pero sí a mí me da la sensación de que la temporada va a terminar con alguno de los hermanitos Roy muertos. Yo creo que puede ser Kendall, yo creo que puede ser Roman. No me da la sensación
Connor
de que Shiv no sé si sería del todo satisfactorio.
No, qué sé yo. O sea, medio que no quiero decir que lo mataron, pero por ejemplo, este episodio no.
Directamente no apareció. A mí me da la sensación igual que como ahora viene la elección, Connor obviamente va a tener más participación en el episodio de la elección. Pero bueno, todo esto se va como construyendo el tema de la elección, el tema de Etienne, el tema de Mencken como personaje, ¿no? Se viene construyendo un montón y todavía no tuvimos el payoff de todo eso que están seteando, y lo están seteando mucho. Entonces, mi sensación es que se viene un capítulo muy Aaron Sorkin en cualquier momento.
Gente caminando y hablando cosas.
De política, y muy rápido, y cosas muy inteligentes.
Más tipo de West Wing que de Newsroom, digamos.
No, más tipo de Newsroom más que de Newsroom. West Wing. Ok, sí. Ok.
Está. Y ¿querés que nos, o sea, que hablemos de cómo arranca el episodio, o querés que nos enfoquemos personaje por personaje?
No, yo quiero decir algo de cómo arranca el episodio. Dale. Porque me pareció muy astuto. Sabíamos, porque Sir Brian Cox se encargó de decir en varias entrevistas que a él le pagaron toda la temporada, que Logan volvía a aparecer en flashbacks. Y la verdad que a mí me parece una manera súper elegante cómo hicieron un flashback sin hacer un flashback. O sea, me parece que a nivel guión es un truquito muy lindo, porque los flashbacks suelen ser poco elegantes. O sea, hay flashbacks bien hechos, hay flashbacks que están buenísimos. O sea, yo no estoy en contra de digamos, todas las cosas que dicen que no hay que hacer en guión, como las voces en off, los flashbacks, qué sé yo, a mí me gustan bastante y las uso y todo. Pero es cierto que puede ser como un poco pedorro el flashback así, puesto de cualquier manera.
Medio a último minuto, mientras incluso en rodaje decís, podemos acá filmar algo.
Sí, no sé, sobre todo porque no es parte del lenguaje de Succession, o sea, nunca hubo flashbacks. Y de hecho, incluso en series que lo tenían como parte de su estructura, igual eran pedorras. O sea, yo creo que lo único que le criticaría a Mad Men, aparte de que parece que en Writers' Room se llevaban todas a las patadas y Matthew Weiner era un poco despótico, lo que le criticaría a nivel, lo que veíamos en pantalla, son los flashbacks. Esos flashbacks horribles. Que innecesarios, y que realmente la volvían una serie mucho más pedorra de lo que era sin los flashbacks.
Sí, mucho más lenta.
Como que había algo aparte como explicativo, que se volvía psicologista cuando toda la serie es lo contrario, ¿no? Entonces, incluso fíjense, con una serie casi perfecta, los flashbacks la volvían muy, pedorra. Entonces, me parece que arrancar con un Logan, ¿no?, en que lo vemos como si estuviera ahí, pero es algo que se grabó antes, ¿no? Sí. Es una manera de incluir, por un lado, la tecnología, que es un tema que está en el capítulo, que está en el capítulo anterior, que tiene que ver con el takeover de Madson, ¿no?
Sí.
Bueno, hay algo de eso que me pareció muy astuto, que es volvemos a ver, finalmente, después de varios episodios, la cara de Logan, ¿no? Porque no lo habíamos visto. Y me parece que fue importante, porque había gente que decía, ay, no lo vimos, no sé qué, no vimos el cuerpo. Me parece que fue importante, porque sentimos la muerte como espectadores. O sea, no vimos más la cara de Brian Cox. Y ahora vuelve, pero da la sensación esa de que vuelve de la muerte, claro, y que no está vivo, justamente. Y está esto tematizado, en que no se le puede hacer decir cualquier cosa, no se puede hacer una retoma. O sea, se puede tocar la imagen, y creo que vos querías contar algo con respecto a esto.
No. No, lo que yo quería contar es que la escena de él grabando y alguien diciéndole lo que tiene que decir y él enojándose, es más allá de que el chabón, o sea, de que el personaje es así Ortiva, es muy verosímil poner que la gente que no está acostumbrada a hacer tomas y retomas y que le digan cómo tienen que decir las cosas, se enoje y se frustre y putee. No importa si es el CEO de una super multinacional o un pichi que tiene que hacer simplemente una toma para, ya te digo, un video institucional de su empresa o lo que fuera. Eso me pareció que estaba muy bien. Lo que me gustó también es el aprovechamiento que hicieron más allá de lo que hicieron los guionistas o la serie, sino Kendall, de utilizar el recurso de, o sea, vamos a hablar ahora de qué es Living Plus y demás, pero de traer al padre de la muerte y hacerlo hablar justamente en el lanzamiento de un producto que vendía la vida eterna. Entonces, me pareció que estuvo muy bien, muy astuto. En un episodio donde a Kendall medio que todo le salió bien, esto para mí fue un punto altísimo. Yo me morí de risa cuando lo vi y vi que hablaba con el padre.
Me parece que toda la presentación, y eso en particular, fue una de esas cosas. Yo, por la vía, me llevó a a tener que dar clases sobre pitch. Digo, me llevó porque, bueno, es una larga historia que alguna gente conoce y no importa. Pero en algún momento, hace muchos años, me pidieron, por una confusión, que diera clases sobre pitch y tú las tuve que preparar y aprender un montón de cosas sobre cómo se pitchea.
Sí.
Y no era mi área de expertise, pero bueno. Una de las cosas que dicen los expertos en pitch, el pitch es como una venta de algo, ¿no? De lo que sea,
okay.
Un producto, servicio, y se usa mucho en la industria del entretenimiento. Justo, uy, perdón. Justo en este fui yo rascando el micrófono.
Sí.
En este capítulo que habla sobre Hollywood, uno pitchea un proyecto cuando está intentando que la otra persona te dé algo a cambio, o que lo compre, o que un actor se sume al proyecto, o cualquier cosa que vos necesites para el proyecto, ¿no? Entonces es como contarlo de una manera. Y hay algo que se llaman los gimmicks. Los gimmicks son como justamente esto, hablar con tu padre muerto, o si vas a hacer una serie sobre payasos, aparecer vestido de payaso,
sí.
O traer una banda. Y también la palabra gimmick se usa en las series, cuando las series hacen algún tipo de truquito o alguna cosa, eso también se llaman gimmicks.
Otra cosa que se llama gimmicks, perdón que te hago un paréntesis. No, de las redes sociales ven esas cuentas que dicen, que llaman, no sé, información real de el tema que sea, uh-huh. Cuando esa cuenta se sale de su temática, digamos, le dicen staying gimmick, como quédate en tu gimmick.
Claro,
no te salgas de personaje. No.
Perfecto, porque como que hacen algo medio específico.
Exactamente.
Entonces, en un pitch se dice que cuando vos metés un gimmick, es algo súper riesgoso, porque te puede salir súper bien y ser memorable, que es teóricamente lo que todo pitch tiene que ser. O puede ser un fail gigante y quedar como pedaleando en el aire.
Sí.
Entonces me parece que hablar con tu padre de muerto es un gran ejemplo de un gimmick mega recontra riesgoso. O sea, como que podría haber salido realmente mal. Y yo tengo que decir que más allá de que todas las reviews... O sea, acá voy a ir en contra de todo lo que estudié para este episodio. Todas las reviews hablan de lo bien que le fue a Kendall, lo bien que estuvo, no sé qué. Y mi sensación es que más allá de que en el universo de la serie nos dicen que tuvo una muy buena recepción y qué sé yo, no sé si no teníamos eso, o sea, ay, qué bien que la bolsa dijo que bien, o la social media dijo que bien la presentación de Kendall. A mí no me da la sensación de que haya sido un éxito rotundo como objetivamente. O sea, a mí me sigue pareciendo cualquier cosa.
¿Por qué?
Porque sí, porque me parece que la presentación fue cualquier cosa.
Pero, porque lo que vendió no tenía ningún sentido,
porque
la presentación, el acting estuvo mal.
Sí, porque la presentación no tenía ningún sentido, porque él no me parece un buen showman.
¿No te parece un buen showman?
No.
No, en por lo general no es un buen showman. Y no es un tipo que sepa hablar muy bien en público, pero...
Digo, yo entiendo, entiendo que el universo de la serie fue un éxito, y entiendo que esto, lo que están contando es que le fue bien, que parecía que le iba a ir mal y que le fue bien. Eso lo entiendo, no tengo incapacidad de comprender eso.
No. Vos decís que objetivamente para vos la presentación no estuvo tan buena. Lo que a mí me parece, porque el producto es medio cualquiera, porque lo que dijo es medio humo y demás... Para mí lo que aprendimos de este episodio es que, y lo vimos tanto en Madson como en Kendall, es que los negocios a ese nivel no tienen nada que ver con los números, ni con la verdad, ni con la ciencia, ni con la tecnología, no tiene absolutamente nada que ver con eso, sino que tiene que ver justamente con el humo, con el drama que le pones a las cosas, con el ímpetu con el que decís las cosas, básicamente con la persona que lo está vendiendo. Entonces, lo que compraron todos que estaban ahí fueron a un Kendall que no se mandó ninguna cagada y más allá del producto. Digamos, me parece que estaban todos esperando que este tipo fracasara y lo hizo bien, incluso con momentos justamente memorables. Y por lo tanto, no importa el producto que estaba, o sea, las palabras que llegó a decir, lo que más importó, de hecho lo que más impactó fue que el padre dijera que iban a duplicar las ganancias, aunque no, en realidad no dijo eso y lo cambiaron con vos. Y ahí sí voy a meter una anécdota en un segundo cuando terminemos con esto. Y lo mismo vemos con Madson, digo, con un Mattson dubitativo, viste, que tira un tuit y lo borra, es una persona que perdió esta batalla. Justamente porque no tiene que ver con lo que estás diciendo, con si es verdad, con si le sirve a la empresa. No, los negocios, por lo visto, a ese nivel no tienen que ver con eso, sino con aprovechar oportunidades y con las personas.
Bueno, sumándolo, o sea, dándote la razón en ese sentido, hay, y lo voy a buscar porque ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero lo voy a buscar y lo voy a poner en las notas del episodio. Sí. Hay una charla TED que yo de hecho usaba para
el pitch,
para el curso de pitch, que es algo así como The Golden Rule, The Golden algo, y si alguien se la acuerda, mándemela, igual la tengo en algún lado.
Sí.
Que un tipo había descubierto que en realidad lo más importante para vender un producto, servicio o lo que fuera, no era el qué, no importaba lo que estabas vendiendo, sino el how.
Claro.
Y ese how tenía que ver con el sentimiento. Como que él daba como ejemplo a Apple, ¿no? Como empresa y no sé, como que tiene toda una explicación.
Sí.
Pero básicamente dice, no importa si vos estás vendiendo un producto que está buenísimo o no. O sea, obviamente que sirve, que el producto sirva o lo que sea, pero lo que importa es lo que vos estás comunicando de, no sé si
lo
era el how,
siente,
sino el why. El why era lo importante.
Ok.
¿Por qué vos querés vender eso? ¿Cuál es tu misión? Y ahí de esa cosa salió el famoso que ahora todo el mundo tiene su mission, ¿no? ¿Cuál es la misión?
Ah, pero eso es mucho más viejo.
Perdió como total sentido. Pero eso es como, supuestamente la mission es como el why, ¿por qué vos haces lo que haces?
Sí, 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 sí.
Pero este tipo lo que decía es que lo más importante para vender algo es ese why, como ¿por qué estás haciendo esto?
Sí.
Y en algún punto, lo que Kendall tiene, que es genuino, lo único que Kendall tiene que es genuino, es ese deseo. Él lo que más deseaba en el mundo es que esa presentación le fuera bien. O
sí.
sea, no había nada en el universo que él deseara más que
claro.
eso.
Claro, por eso, digamos, lo que terminó comprando la gente es a Kendall.
A Kendall.
Exactamente. Por eso, cuando el otro día, en el episodio anterior, digamos, en las primeras reacciones de esto, yo decía, para mí Kendall ganó completamente y es la primera vez que lo vemos realmente ganar, es porque desde su percepción del universo, él gana cuando los que están alrededor de él, digamos, la empresa, digamos, los Carl, los Frank,
sí,
sus hermanos, etcétera, lo aplauden y le dicen bien hecho realmente, porque realmente lo manejó bien, digamos, porque esa es su aprobación, más allá de que el padre no esté en este momento. Igual, nada, para mí es un o sea, si nos ponemos a ver el Kendall que teníamos hasta el episodio 2, ponele.
Uh-huh.
Es más, hasta me atrevería a decir hasta la llamada de Mattson, esa que yo siempre repito en todos los episodios, donde él sale caminando como el padre, ¿no?
Sí.
Que está ahí, que lo llama Mattson y que él no le dice nada a sus hermanos y demás. Hasta ahí lo que tenemos es un Kendall, o sea, lo que vimos todas las temporadas. A ver, ayúdame con esto.
Sí.
Si es un tipo que habla. Que él siempre está interrumpiendo, que él dice lo que él quiere decir y no le importa lo que dicen los demás. Como que él siempre dice, no sé, lo de read me a tweet y no importa lo que le digan, él siempre trata de ser optimista y que se cree como que es un buen tipo, que es una especie de héroe y que el padre le pegaba, o sea, no le pegaba, digamos, lo maltrataba y que él era un sobreviviente. Y lo que vemos ahora es, ahora que se murió el padre.
Sí.
Es un tipo que aprendió una lección del padre, que es, ok, no tengo que estar hablando todo el tiempo, tengo que aprender a escuchar y a entender qué es lo que la otra persona quiere. Como un ejemplo, la discusión de él con Roman en la montaña con Mattson. Roman sacado.
Sí.
Kendall no dice nada. O sea, no dice nada, no interviene, no trata de arreglar la situación, no dice nada. Simplemente es él diciendo, esto me sirve a mí, no tengo que decir nada,
sí,
me tengo que callar.
Sí.
Cuando se encuentra con Carl antes de la presentación, que Carl le dice, yo I squeal, yo grito, o sea, canto,
sí,
no sé cómo se dirá. ¿Él qué hace? En lugar de decirle, no, como, le dice, easy, como tranquilo, y le da la mano y sí, se va para su presentación. Para mí es alguien que aprendió justamente el valor de, como decía el viejo Logan, de callarse y escuchar y entender qué es lo que quiere el otro.
Bueno, de hecho, cuando Roman le va a decir, che, me mandé una cagada,
claro,
y esto, él le dice, bueno,
bien,
confía en vos. Como...
claro.
Está muy en esa.
Está, para mí, es un tipo que encontró la manera de, digamos, algo que no tenía antes, que es... Yo hice como un paralelismo muy falopa con Messi, Maradona. Se murió Maradona, entonces Messi ahora entendió qué es lo que tiene que hacer. Que es básicamente que le chupe un huevo, que él es el capo y que...
Porque pero antes es que como... hay algo de que con Maradona, Messi siempre se iba a sentir observado. Siempre tenía el padre como claro. ahí pisándole la cabeza de alguna manera.
Sí.
O sea, Messi no podía salir campeón con Maradona vivo. Eso es así. Es así.
Nada, tuvo mala suerte igual. Pero sí. Como que había algo de... Nada, bueno, pero digo, jugó tres finales antes de
está bien,
de
pero es imposible.
Y no fueron culpa de él.
No, bueno, pero era una paradoja.
Claro,
porque
claro.
Al mismo tiempo tenía que matar al padre para ser campeón. O sea, como que por un lado era una ofrenda, pero por otro lado era una ofensa ser el campeón con Maradona vivo. Entonces, me parece que sí, hay algo de que obviamente la muerte del padre lo libera a Kendall.
Lo libera a Kendall, y me parece que es el de los tres el que está, lo que lo procesó como más, bueno, ok, voy, ¿qué puedo sacar de bueno de esto ya, rápido ahora?
Y volviendo al llamado ese de Madson, porque hay algo que pasa antes del video de Logan en el episodio, que es la escena Madson-Shiv. En el avión, de la que ya hablamos un poco en el capítulo sí. Reactions. Pero algo interesante es que, digamos, creo que esto lo escuchaba en alguno de los podcasts.
Sí.
Que es que si los hermanos pudieran, como dice el Martín Fierro, estar unidos, digamos, y que no los devoren los de afuera... Con este Kendall Showman, ¿no? Y con una Shiv que se podría encargar de todo lo que es lobby, relaciones políticas y no sé qué, sí. que ella es buena en eso. Y con un Roman como más a la vanguardia, ¿no? Como estando como
claro.
en los trends y no sé qué. Si los tres pudieran trabajar juntos, podrían ser un buen equipo y podrían ir contra un Madson y estuvieran unides.
Pero...
Y eso Madson lo sabe. Entonces me parece que, volviendo a ese llamado, cuando él lo llama a Kendall, me parece que claramente la estrategia de Madson es separarlos.
Sí.
Por eso ahora está con Jim, porque ve que ahí por ahí podía entrar, ¿no? Y como que va tratando de horadar esa unión.
Totalmente. Es el nuevo Logan, digamos.
Claro, como que ahí él la ve clarita. Porque además, digamos, tampoco tenés que ser tan astuto para darte cuenta que esos van a craquear.
Sí.
Otra cosa...
Pará, una cosa que quiero... boludez.
Sí.
Dato de color. Mariana TBS, una chica que creo que vive en Suecia, nos dijo que... Viste que Madson va en patas.
Sí.
Una cosa que, por lo visto, es muy común que los suecos anden en patas.
Ok.
Por la vida.
Bien. Bueno, como, porque... Just because.
Sí. No sé, bueno. No tendrán frío, tendrán las patas muy encalladas, no sé.
¿Encalladas?
Encalladas
callos,
de tener callos,
o encalladas
claro.
de que como un barco.
Las dos cosas,
bien.
En el permafrost.
Ok. Otra cosa que me parece interesante para pensar el capítulo y la serie, ¿no? Porque me parece que fue una escena que yo diría, si tuviera que elegir una escena que hable un poco del tema de la serie, es la escena de Shiv y Tom...
Sí.
Cuando hablan muy francamente, al mismo tiempo siento que son el uno para el otro. O sea, siento que hay algo de como no, ninguna pareja se declaró más amor que ellos.
Sí.
Cuando él le dice, mirá, bueno, a mí me interesa la como que hay algo de la,
sí,
de
sí,
la
sí,
plata
sí.
y que se plantea, como que se plantea explícitamente la dicotomía de amor o dinero, ¿no? Como esta cosa de amor o dinero, el amor por el dinero,
sí.
¿no? El dinero no, con amor.
Con amor.
Y siento que la serie está transitando todo el tiempo eso. Donde the kids tienen que, en algún punto te diría, durante gran parte de sus interacciones con Logan, elegir el amor propio o el dinero.
O el dinero.
¿No? O hay algo también... Otra escena que me parece que habla un montón de los vínculos y de cómo los crió a Logan ellos, que es el Bitey. O sea, esta competencia que propone Shiv
sí.
de mordeme, yo te
más.
Muerdo, a ver quién aguanta más, ¿no? Como que hay algo de que esa era la manera en la que Logan se relacionaba. O sea, la manera de relacionarte con un otro es lastimar y que te lastime y a ver quién se va primero.
Sí.
Entonces, hay algo de todo
¿No hacías
esto.
¿Hacías vos Bitey cuando eras chica? No.
¿Vos sí? ¿Lo hacías? ¿Existe?
No, pero hacíamos el meter la mano en el hormiguero.
¿Mm? Bueno, pero eso es re provinciano, que no teníamos hormigueros acá. ¿Qué vamos a hacer?
Que es agarrarte el brazo y retorcértelo, digamos. Una mano va para un lado, otra va para el otro. No, sí. O sea, así, imagínate, dos manos en un solo brazo, una, y entonces te retuerzo la piel a ver hasta cuánto aguantás, que es como si te picaran 1000 hormigas.
Ok.
Pero sí, eso ya en el pueblo lo hacíamos.
No, yo eso no hacía, pero una vez con mis amigos del edificio, porque yo no tenía, tenía edificio, hicimos como un club y teníamos que elegir como un líder del club.
¿Un club de tipo deportes o un club de
no,
amigos?
No, un club. Yo escribíamos obras de teatro y así.
¿Qué parte?
Creo que la primera obra que escribí adapté La princesa de Leguizante y juntamos 10 colchones de todo el edificio para representarla. Pero anyway, sí. Había que elegir como un líder del club y me eligieron a mí.
Sí.
Pero yo dije, no sé por qué, veía ficciones raras, no sé. Dije que me parecía que no era justo que simplemente me eligieran, sino que yo tenía que pasar una prueba para que me eligieran. Y entonces dije que la prueba iba a ser la prueba de soportar el calor y me metieron adentro de una cuna o algo así.
Y te taparon.
Con bocha de frazadas. Pero no especificamos cuánto tiempo tenía que soportar yo el calor. Y aparte la había inventado yo misma la prueba. Con bien. Lo cual fue lo más parecido a Baiti. O sea, estuve ahí como bien. 2 horas y me vinieron a buscar porque tenían...
¿Dos horas esto?
Sí, sí, sí. Y no tenían como... Estaban preocupados de que me hubiera pasado algo. En fin. Okay. Digo que esto, la manera de relacionarse y este tema de el amor o el dinero, es algo que está como presente en todos los vínculos. Y fíjate que también en el mismo episodio tenemos esta escena, que también es el amor o el dinero, entre Roman y Jerry.
Sí.
¿No? Que es como... Hay varias escenas muy desgarradoras. Por un lado es esa, donde Roman le está pidiendo desde el capítulo de que se muere el padre, que por favor lo perdone, barra lo quiera, barra le haga algo. O sea, como siento que hay algo en la escena de Roman y Jerry que refleja la escena del Baiti, cuando Jeep le dice, al fin me hiciste sentir algo. O sea,
claro.
Roman está intentando vincularse con Jerry de alguna manera y lo único real que puede lograr es echarla, porque no está logrando que ella justamente Baiti, que ella pique. Entonces, echarla es una manera de vincularse.
De vincularse, sí.
Que porque son gente como muy que no sabe vincularse.
No, obviamente, sí. Digo, lo vimos a Roman con un montón de parejas no vinculándose justamente. Y con Cherry era la única que más o menos algo había.
Pero últimamente ella como que no entra en el juego de él, obviamente, por lo que él hizo.
Claro.
Y te hago otra pregunta con respecto a Roman. En la escena de que de hecho hablan en uno de los podcasts, hablan de Victoria Alonso. Yo la vez pasada pensé en Victoria Alonso, pero pensé, no, yo solo pienso que esto es Victoria Alonso porque que es la ejecutiva argentina que echaron, bla, 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 de Marvel, googleen. Dicen que es muy Victoria Alonso, pero que al mismo tiempo cuando habían filmado el episodio no había pasado lo de Victoria Alonso, con lo cual a mí me hizo acordar mucho a un episodio de BoJack Horseman que también es como súper profético, que se está burlando un montón de cosas y también predijo un montón de cosas, pero simplemente porque Hollywood siempre funciona igual.
Exactamente.
Que es el episodio en el que empieza ¿cómo se llamaba? Aaron Paul, el personaje en BoJack. Empieza a ser como un alto ejecutivo y empieza a hacer cosas muy impropias sexualmente y entonces cada vez lo ascienden
lo van,
más.
Lo van
lo ascienden más,
sí.
Y lo ascienden más y lo ascienden más. Que tiene que ver, ¿no? También con esto de repente jefes chabones que básicamente se defienden entre chabones y no les importa.
Obvio.
Y bueno, se comportan.
La industria del videojuego es lo peor.
De esta manera. Bueno, vean Mythic Quest si quieren ver cómo funciona la industria del videojuego. ¿Pero qué pensás, en qué momento crees que él decide echarla? O sea, ¿cuál crees que es el deal breaker para él? Que está Carlos me hace como que está loco.
No, qué loco, digo, que me estás pidiendo que me acuerde exactamente la escena palabra por palabra y
no
me lo voy a
acordar. Pero ahí como él entra, ¿no? Ella como que está todo bien, le dice te voy a dar plata, no sé qué, y ella ahí le dice, bueno, tenemos un concern, ¿no? Tenemos, estamos preocupados acá en el estudio por lo que está haciendo ATN con Mencken.
No me acuerdo absolutamente nada de esa escena.
Ok.
No.
O sea, él va, le dice, te vamos a dar un montón de plata, pero esto fue una mierda, lo de Calis Patron. Y ella le dice, bueno, sí, no te preocupes, te voy a hacer todos los hits que quieras, pero tenemos un concern que es que ATN, como que no nos sentimos representados, no nos gusta estar en la misma empresa que ATN, porque está apoyando mucho a Mencken, y ahí como que a Roman mucho no le gusta, y después él le dice, bueno, yo sé que no soy mi padre, y ella le dice, seguro que hiciste algo bueno para estar donde estás, y es obvio que no lo cree ella.
No. Ese es el momento. O sea, sí. Ahora recordándolo, digo, para mí el momento es ese. Es exactamente lo mismo que le pasa con Cherry, digamos. No sos tu papá, lo sabemos, los dos lo sabemos. Vos querés que yo diga que sos igual que tu papá, o que sos exactamente igual, o que te respeto, y en realidad no te respeto una mierda. Su reacción es, bueno, entonces te saco de acá, te saco tus privilegios, te echo, te hago con vos lo que quiera. Como hacía su papá, digamos. Uh-huh. Básicamente. La escena esa, o sea, son como dos escenas, digamos, que son paralelas, obviamente. Uh-huh. Pero lo de Jerry tiene una connotación a nivel ejecutivo, llamémosle, que para mí Jerry no se da por despedida. No sé por qué. Como. ¿Para vos sí? Porque después está en la presentación, está como ahí. Me parece que no son los. No sé. Tiene la potestad tan sencilla de despedirla.
No sé si no sea por despedida.
Digo, porque su reacción es, oh no, no, please, no sé qué, pero no es un please de che, no me despidas, sino más, me da la sensación de más. Es
no
un,
te humilles, ¿no?
Es claro, no hagas esto. No hagas. Claro, no hagas esto. Esto está. Está mal.
Igual también me dio un poco de pena ella cuando lo que usa para defenderse es yo no estoy en la kill list, tipo Madson me quiere, o sea, no sé, hay algo de pobre Jerry con todo lo que justamente es la única que labura bien, sí. No tendría que decir eso. Y al mismo tiempo, fíjate qué frágil que es el ego de todos, que cuando él le dice no laburas bien, y ella reafirma, yo sí laburo bien,
sí.
Como que ella lo dice tipo con angustia. O sea, como si claro. A ella también le doliera. Y es como, bueno, si sabes realmente que laburás bien y no sé qué, ¿por qué te duele que te estén diciendo eso? Como que siento que todos están tan traumatizados por haber estado sí. expuestos al patógeno Logan,
sí.
que realmente hay gente muy enferma. Muy, sí. muy, muy enferma. Y otra cosa que me quedó picando de Jeeb y Tom es que siento que también algo que nos da la pauta de que Jeeb y Tom volvieron es que cuando Madson la llama a Jeeb, ella atiende con Tom ahí, ¿no? Algo como que lo sí. dejó entrar a su
ya está.
Círculo.
Ya está, ya entró, ya compró, ya vendió. digo, para mí, Jeeb, más allá del amor y del romance, digamos, y de la pareja que queremos que vuelva y que está todo bien, para mí...
Es genial como estamos hinchando, tipo, lo más cercano a algo lindo que podemos tener sí. en Succession es Jeeb y Tom, sí. o sea, la peor pareja del mundo.
Pero, digo, para mí, el más allá del amor, digamos, que Jeeb le puede llegar a tener a Tom, uh-huh. también, para mí, Jeeb sabe que Tom es un hijo de puta en el laburo y uh-huh. que tener a alguien así en una empresa como ATN, a ella le sirve. Digo, más allá de si se queda al final con la empresa o no, a ella, personalmente, para su laburo, para su ego, para lo que sea, le sirve tener a alguien así que es fiel a ella, digamos, bajo su control, llamémosle. Entonces, digo, el hecho de que él esté ahí presente mientras ella habla con Madson, lo que yo no entendí es si ella le dice que estaba hablando con Madson o no. No me acuerdo, no lo recuerdo en este momento. ¿Vos te acordás?
Él lo sabe.
Ok.
Sí, lo sabe. No me acuerdo exactamente, pero sí lo sabe. Otra cosa que llama la atención es Greg interactuando con Kendall y no con Tom.
Pero eso fue al final de la presentación o antes.
No, antes.
Ah, bueno, Greg por eso.
Que
por
le
eso.
Hace el
no, claro.
Le tunea.
A mí me parece, o sea, Greg. Esto lo vi en algún lado, no me acuerdo dónde lo leí, pero básicamente Greg no es un Tom. Greg no es un yes, sir. Greg, cuando lo apurás demasiado, él te dice la verdad. O sea, te dice lo que realmente piensa. Por las buenas, o sea, a favor suyo o en contra suyo, pero ¿te acordás la escena donde Logan entra y dice, bueno, hablen? Como, viste, como que están en la negociación con Pierce, los hijos están, sí. y él está, dice, bueno, y él le
como
dice,
que
bardenme. Claro. Y Greg lo empuja, lo push, digamos, lo aprieta hasta que Greg le dice, bueno, ¿dónde están tus hijos? Famoso Logan Roy. Sí. ¿Y dónde está tu abuelo? O sea, que el otro le tira más, le retruca. Y en esta también lo vemos ahí, digamos. Cuando él va al técnico este de sonido y le dice, che, necesito que Logan diga, en lugar de decir probables ganancias, diga vamos el a duplicar doble, las sí. ganancias. Cuando él va y lo apura y finalmente le dice, necesito que hagas esto porque yo necesito que vos, porque a mí me lo pidieron y si no voy a quedar mal. Es él siendo completamente honesto, como no puedo no ser honesto con lo que siento. Sí. Como que no es un killer, pero tampoco es un sí señor todo lo que usted diga. Uh-huh. Y eso me parece que lo hace justamente una cualidad que para la posición que está cumpliendo está bien. Digamos, es útil, digamos. A él le sirve. Y ahí es como una cosa noble que le pusieron para mí, como dentro de todo el roster de personajes que tenemos. Nada, me cae bien. Me cae bien por eso ahora, digamos. Ahora que me doy cuenta de esa cualidad que tiene. Pero el otro día, en el episodio anterior a este,
sí.
vos querías que yo contara una anécdota muy particular
sí,
que tiene
favor.
Que ver con esto, que Greg le pide a un técnico de sonido que Logan, en el video este que grabó para presentar el Living Plus, diga, bueno, sí, duplicamos las ganancias. Y el tipo le dice, no, no se puede, como tengo que mover la boca. Y él le dice, como estamos en un fucking estudio de televisión, claro. de cine, más vale que lo vas a hacer porque te lo estoy pidiendo yo, porque me voy a quedar sin laburo, pero sobre todo porque vos sos un técnico de sonido que vive,
labura de esto. O sea, hay gente que trajo nubes de Berlín y vos no podés hacer que un claro. video diga algo.
Entonces, eso a mí automáticamente me disparó. O sea, yo en un momento laburaba en un ministerio.
Pero aparte, en el momento en que lo estábamos viendo, nos miramos sí, y fue como pensamos exactamente lo mismo.
Yo en un momento, durante un periodo muy breve de mi vida, laburé en un ministerio.
Que no vamos a nombrar.
Que no importa. Y una de las razones por las que me fui fue porque justo había un cambio, digamos, de dirección a nivel, no importa.
Cambio de gestión.
Cambio de gestión. Y el nuevo ministro, digamos, que vino, tenía un equipo de comunicación muy...
vanguardista.
Sí, muy excéntrico, digamos, poco hegemónico, no sé cómo llamarlo, pero nada.
Chantas.
Ecléctico, vamos a llamarlo. No, chantas no, porque nada, hacían su laburo. Pero un día viene un director, digamos, del ministerio donde yo estaba laburando, viene un director y me dice... ¿Podés venir a esta reunión? Porque tengo una reunión, me van a pedir algo y necesito que vos estés acá para que escuches
saber
esto.
Saber cómo
y ver.
Ejecutarlo.
Claro. Entonces vienen un equipo de un pibe que era como el subdirector de, llamémosle, comunicación, con dos pibas. Y básicamente, para hacer la corta, me dicen, queremos que nos presupuesten la posibilidad de que el ministro grabe todas las sílabas que existen en el idioma español para después nosotros las podamos combinar en un mensaje para hacer saludos de cumpleaños para que él no tenga que todos los días decir feliz cumpleaños. Entonces,
saludos de cumpleaños para los empleados del ministerio.
Claro, es un ministerio grande y entonces ellos querían mandar un mail a cada empleado que cumpliera años en ese día con un mensaje, un video del Logan Roy del ministerio, diciéndole, ¿cómo estás?
Ponele. Feliz cumpleaños.
No, el nombre era lo que iba a decir en gozo. Todo el resto del video iba a estar así y entonces yo quería que, bueno, que la cámara se moviera justo cuando él estuviera diciendo el nombre, entonces no se viera bien la cara, qué sé yo. Y me lo dijeron. Me lo plantearon como convencidos de que esto es algo que se puede hacer, es una pavada.
O sea, ustedes entienden que grabe las sílabas.
Claro.
Hacer al ministro grabar todas las sílabas que existen en el idioma español.
Y después
las iban como un Frankenstein a combinar.
Sí, sí, sí.
Y de otra.
Entonces, cuando terminan de hacer esto, el director este que me había llamado, que venía de la gestión anterior, me mira como diciendo, no lo hagas. Y yo básicamente, que justo da la casualidad que el pibe este que había venido a presentar el pedido era el mejor amigo de alguien que yo con el que yo había laburado y que ese sí era verdaderamente un chanta, dije, ok, lo voy a tratar como el chanta que es. Y le dije, mirá, si vos haces esto y te gastás, ponele que yo te lo presupuesto, no sé, medio palo verde, lo que fuera, hacer todo esto. Yo le dije, como te vas a... Digo, yo me voy a encargar de ir a todos los medios que hay de decirle, este tipo se gastó con la milladura que hay, se gastó medio palo verde en hacerle grabar todas las islas. Es un escándalo, le digo, es una pelotudez. Aún así, o sea, terminamos la reunión diciéndole, dale, dale, te vamos a hacer el presupuesto, cosa que nunca sucedió, obviamente, porque es...
Nada, era la peor idea del mundo.
Era la peor idea del mundo. Pero digo, no es tan loco lo que Greg va y le pide, que es como, cámbiame no. esto.
Lo que Greg va y le pide, o sea, para mí lo mórbido, o sea, hoy vino mi papá y se escandalizó de que yo tenía la urnita con las cenizas de mi abuela que vamos a ir a tirar al Mar del Plata y se la mostré, hice un par de chistes y mi papá me dijo básicamente que era una persona sin corazón, sí. Yo que amo a mi abuela y le puse el nombre a mi hija, sí. De mi abuela. O sea, como que a mí me pareció... mórbido, digo, como una cosa donde no tiene que ver con que le hagan decir doble o que le hagan decir otra cosa, es algo que se hace todo el tiempo en edición. De hecho, yo contaba que en el primer capítulo hay algo que dicen que no estuvo filmado, no sé, como que todo sí. el tiempo se hace, no es algo raro.
No, no, no.
Me parece que lo raro es que pongan al padre en pantalla gigante, todo eso me parece como necesitamos una convención de psicólogos.
No, no, además jugado, digamos, todo. Pero igual, o sea, como que toda la preparación de Kendall de la presentación me pareció espectacular, porque es, más además de verosímil, es gracioso, ¿entendés? Es gracioso él tratando de convencer al tipo de los números que diga algo que él no está convencido. Y el tipo finalmente lo termina diciendo porque obviamente si no va a perder el laburo, o sea, va a quedar mal con el CEO de la compañía. Y es un hijo de puta. O sea, Kendall es un hijo de puta, pero es un hijo de puta gracioso. Como que lo hace gracioso. No, no te lo hace desde el temor. No
te voy a preguntar algo tipo, viste, el programa ese de esa es mi mujer, como sí. para ver cuánto me conoce.
Ay, Dios.
con esto de que Kendall tratando de decirle que el otro diga lo que él quiere que diga y qué sé yo, y como tratar de ponerle sí. esa cara para que el otro diga, ¿en qué escena del cine que yo cito una vez por mes? Yo estaba pensando, cuando un personaje mira a otro para que el otro diga algo.
No, no quiero editar después.
Cuando quiere ser John Malkovich, él la mira para sacarle nombre y le dice...
Sí.
Yo pensaba en eso cuando Kendall quería que el otro le dijera, ¿no? Porque no, los claro. números en realidad son... Y el otro lo miraba como diciendo, ¿qué quieres que diga? Más o menos como la escena... Cuando Logan, me hace acordar la escena de Logan y Tom, cuando Logan le va a decir lo de Kerry y Tom no entendía si tenía que hablar bien claro. de Kerry o mal de Kerry. Tipo, ¿qué opinas del video de Kerry? Es sí. muy...
Bueno, la parte de donde él le dice, bueno, che, quiero hacer una casa. ¿Por qué no hacemos una casa acá? Porque Living Plus es todo sobre casas y entonces estaría bueno ver mostrar una casa. Y los otros lo miran como diciendo, ni en pedo, o sea, es una locura para mañana. No, no puede ser... Y aún así los chabones se quedan laburando toda la noche, hacen un sí. sistema de nubes. Yo personalmente no estaba tan mal la nube, para mí estaba bien.
No, la casa era un horror. Pero...
La casa era un horror.
Bueno, pero... una casa construida en
claro.
Pero al mismo tiempo, yo sé que vos, afuera del aire, hablamos de esto y Carlos me dijo, no, no es un capítulo sobre Hollywood, no sé qué, porque simplemente está en el estudio, pero no se trata de eso. Pero para mí sí está hablando, o sea, como que se están riendo de Hollywood. Y hay algo también de eso
sí.
que habla un montón de la industria y más. Bueno, hablamos en este momento que estamos hablando del paro de guionistas, ¿no? Como están los guionistas del Writers Guild en Estados Unidos sí. de paro. Y hay como toda una, digamos, un cuestionamiento sobre cómo se labura. Me parece que justamente en ese momento hay una crítica bastante profunda y bastante incisiva sobre cómo se labura, ¿no? Y sobre el laburo también del guionista. Que es, viene un demente, pero que sí. es el demente que tiene la plata. Y te dice, necesito que de hoy para mañana hagas algo que es humanamente imposible, pero vos aún así lo haces.
Sí.
Y al otro día viene, vos en el momento le decís, mirá, no va a quedar bien, porque hacer esto en un día,
no
va a quedar bien. No, pero vos igual hacelo. Y el otro día viene y te dice, che, ¿hiciste eso que te dije sí. que hicieras, que era humanamente imposible? Sí, sí, lo hice. Tomá, acá tenés, mi sí. señor Kendall Roy. Y Kendall Roy te dice, ah, una mierda.
Una mierda. Esto, además, la cara de él transformándose cuando ve las
claro,
nubes.
Pero es aparte es como, ¿y qué esperabas? ¿Entendés? No, claro. no sé.
Bueno, él esperaba magia.
Bueno, pero hay algo magia. De eso que es Hollywood, ¿entendés? Como sí. que tiene que ver con la industria del entretenimiento.
Es la industria en general y es el abuso del poderoso sobre el empleado raso. Uh-huh. Digo, yo lo he vivido haciendo afiches para candidatos.
Y volviendo al tema del episodio, aparte de el amor, el dinero y no sé qué, tiene que ver con el tiempo, ¿no? Con el padre muerto, con vivir para siempre. Y hay algo que no se puede comprar, y que es de lo que está hablando Living Plus, que es el tiempo. El tiempo no se puede comprar, el tiempo es tiempo. Y hay algo de esto que Hollywood no entiende. O sea, ¿viste como en la publicidad que te dicen para cuándo lo necesitas? Para ayer. Como sí. Una vez una persona también en la industria del entretenimiento me dijo algo que me pareció la mejor metáfora del mundo, que me dijo, en publicidad los directores creen que si vos pones a 9 mujeres embarazadas durante un mes, te da un bebé.
Claro.
Y no es así.
Claro.
Y esas, digamos, y hay algo muy lúcido en esa comparación, porque como que hay algo que no se puede reproducir, que es el tiempo. Hay cosas que llevan tiempo. No importa si tenés toda la guita del mundo. No importa si, digamos, si traes a 200.000 personas para trabajar. Es como, bueno, iba a llevar más tiempo hacer eso y hacerlo bien. Y hay algo de eso que a personas como Kendall Roy los vuelve locos. O sea, ¿cómo me vas a decir que no? No, yo quiero la camperita de Top Gun que diga CEO y la voy a tener. Y quiero esto y quiero lo otro, ¿no? Como, y fíjate que también el tema de los traslados, o sea, como de ahorrar tiempo, de qué se hace con el tiempo.
Sí.
Como si quisieran vivir en esa película pedorra In Time, ¿no? Como, bueno, que los ricos tienen más tiempo.
Es que In Time es una película muy venerada por la gente, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí.
¿En serio?
Es como la del chabón que va y vuelve en el tiempo del Colorado.
No, entonces no se llama In Time. Esa es About Time.
¿Esa es About Time?
No, la que yo digo es la de Cillian Murphy. Que tiene el reloj.
La del cantante de NSYNC.
Cillian Murphy y Olivia Wilde, ¿no es?
Pero no es Cillian Murphy, es el de... Ay, ¿cómo se llama el cantante de NSYNC?
Está el cantante de NSYNC también.
Bueno, es el personaje principal.
No, el personaje principal es Cillian Murphy.
No.
¿No?
No, Mariana, por favor. Igual me siento muy mal, estoy traicionando al Carlos del pasado en acordarme del cantante, el nombre del cantante.
El ex de Britney Spears.
Sí, sí. Ay, Dios, qué mal.
Justin Bieber me sale,
no,
pero
no. Por favor. No importa, igual, sí.
Bueno, pero en esa película los ricos tenían más tiempo y los pobres no tenían tiempo.
Claro.
Y hay algo que lo desespera a Kendall, que justamente no poder eso, como no poder comprar el tiempo.
No poder comprar, que es lo único que no puede comprar, porque todo el resto de las cosas lo tiene. Y esto también me hizo disparar otra anécdota cortita, chiquita, bebé, de... Una vez estábamos haciendo una campaña para otro candidato. Y
tremendo, tremendo.
Y aparece como su jefe de campaña, o sea, era la primera, como el primer acto de campaña, era una reunión con mujeres de una provincia. Era como todas las mujeres de toda la provincia iban a...
¿Vas a decir quién era el
jefe de
campaña?
No. Iban a entonces era como, bueno, vamos a hablar de las mujeres, van a hablar las mujeres, van a hablar las mujeres. Y a último minuto, el jefe de campaña dijo, no, yo quiero hablar. No solo quiero hablar, quiero estar en la primera fila sentado al medio de todos. Y todos le dijeron como, no se puede. Sí, fíjate como sí se puede. Y claro, fue y se sentó y nadie lo fue a sacar. Como, ¿cómo vas a ir a sacar a alguien en el medio? Y el tipo fue, lo hizo y no tuvo y nadie le dijo nada, ¿entendés? Solamente la mirada por atrás. Pero al final todos aplaudiendo, que es más o menos esto, digo. Si a Kendall le salía mal, bueno, le salía mal y todos lo puteaban y qué sé yo. Pero le salió bien, entonces todos lo aplaudieron y qué grande.
¡Viva el rey!
¡Viva el rey! Es. Por eso te digo, no tiene que ver con la verdad, no tiene que ver con. Tiene que ver con la persona. El que ven, lo que estaba vendiendo Kendall es a Kendall Roy.
Bueno, es que lo que yo decía en el mini-sode de reacciones,
sí,
que me hacía acordar a Elizabeth Holmes.
Claro.
Que es, Elizabeth Holmes, lo que vende Kendall es tan falopa como que te sacan una gota de sangre y de ahí van a saber todas sus enfermedades pasadas, futuras. Y también Elizabeth Holmes decía, estamos vendiendo calidad de vida, vamos a curar el cáncer, cualquier cosa, no importa lo que la gente quería escuchar. Y en realidad, y eso todo el tiempo lo dicen en la serie, en lo que la gente invertía no era en la idea, era en Elizabeth Holmes, era en que ella tenía algo... en qué te hacía confiar en ella, como que básicamente Silicon Valley, como que todas estas startups que como que están vendiendo, un CEO que es, digo, en Whitcrash pasa lo mismo, como estamos invirtiendo en vos, en que creemos que vos sos una persona suficientemente whatever como para que invirtamos en vos.
Hablemos mínimamente de Living Plus.
Sí.
Porque a mí me llama, o sea, creo que es Greg el que dice como, sí, casas tenemos desde hace... millones, o sea, miles de años, como no sé qué parte de tech le querés meter, porque Kendall dice, no, hay que hablar de tecnología.
Igual
y
si Antonión estuviera acá, viste que Antonión, en la materia tecnología, le enseñan que cualquier artefacto para que digamos, que haga, que no sé cómo es, Antonio lo sabe explicar mejor, como que cualquier artefacto creado por el hombre que hace que nuestra vida sea mejor en algún punto es tecnología, con lo cual, claro, Antonio te diría, la casa es tecnología.
Sí, sí, la casa y todo lo que... La casa, pero acá estamos hablando de humo total...
con nubes, incluso el humo
con
literal.
Con nubes y no solo una casa, lo que están vendiendo es un barrio. Como un barrio que
yo no
tiene...
Yo entendí lo que está vendiendo.
Claro, es
y
un
que
barrio...
Y que van a ir las estrellas y te van a tener previews.
Claro, es un barrio que tiene... Es como un barrio privado, básicamente un barrio privado que tiene las mejores clínicas, los mejores especialistas, pero también tiene el mejor entretenimiento exclusivo, que vos, en lugar de estar en un crucero, estás en un barrio privado, claro, cerrado, completamente seguro. Y porque este es un podcast que algo habla de videojuegos en algún momento, si quieren... Justamente manejar un barrio o armar su propio barrio, digo, está en toda la categoría de videojuegos de manejo de city building, digamos, de manejo de construcción de ciudades, o city planning, como el city planner de... Ay, de Parks and Rec, de Mark Brandanowicz, el city planner. Y entonces es una categoría que arrancó allá a lo lejísimos, no sé, juegos muy viejos, estamos hablando del principio de la década de los 80, pero que metió un hit con el SimCity, que eventualmente en algún momento surgió desde ahí, desde la misma idea, digamos, el Sims, el juego de Sims donde vos manejás a las personas, pero el SimCity manejás los recursos de una ciudad y creas una ciudad. Y hoy en día yo les diría que si alguna curiosidad tienen sobre cómo es manejar una ciudad, pero a un nivel muy básico que medio cualquier persona, digo, Antonia juega, hay un juego que se llama el City Skylines, que es droga pura y dura si te gusta, como si necesitas algo para despejar tu mente y enfocarte en los problemas de gente que no existe, en este caso, que no los Roy, sino la gente de tu ciudad ficticia que estás armando. Vayan a buscar el City Skylines, jueguenlo y nada, está en todos lados.
¿Y Minecraft qué sería?
No, Minecraft es un mundo abierto de construcción de cosas, pero no hay un sistema de atrás que evoluciona, digamos. No haces vivir una ciudad, simplemente construís cosas y hay cosas en el ambiente y en el universo que interactúan con vos, pero no tiene que ver, no evoluciona, no tiene sus propias reglas, digamos.
Okay.
Acá estamos hablando de, bueno, si construyo una fábrica al lado de una casa, el que vive en la casa se va a enfermar, va a morir. Okay. Y
como re complejo.
Sí.
Yo igual todo lo que sé de Minecraft es cuando Antonio viene y me dice, mami, ¿viste mi mundo de las vaquitas que construí?
Mundo vaquita, sí. Mundo vaquita es nuestro mundo desde que Antonio tenía 5 años.
Mi vida.
Bueno, en fin.
Bueno, y creo que estamos llegando al final.
Una cosita más.
Sí.
Hoy me puse a mirar como a buscar y efectivamente el video que le mandan a que Roman está escuchando al final... Se lo manda a Kendall. Está ahí en la pantallita. Dice, Kendall,
dice Kendall.
Kendall te ha enviado este archivo. ¿Es Kendall tratando de romper a Roman? ¿O es Kendall tratando de ser amable con su hermano?
Me parece
chistoso?
Que ninguna de las dos. Me parece que es Kendall diciendo, sos un boludo, no te tendrías que haber bajado, mirá qué bien que me fue, y sos un tarado. Como okay. Yo te había hecho. Me parece que es Kendall being cute. O sea, es la manera,
claro,
de... no es decirle te quiero ni nada. Es decirle sos un pelotudo, pero playful. O sea, me parece que es Kendall siendo un poco torpe. No me da la sensación de que quiera romper todo. No me da la sensación de que él se dé cuenta la implicancia que tiene eso. Creo que es como cuando, no sé, cuando pierde tu equipo o pierde San Lorenzo y tus amigos en el chat te mandan algún meme. No sé,
jamás
no
pasó.
Te digo a vos, pero digo, qué sé yo, como los chabones se hacen chicanas con algo que al otro le salió mal. Pero me da la sensación de que Kendall no está... No es que lo quiere realmente herir, ¿se entiende? No es que quiere romper
todo.
Sí,
sí, sí, sí.
Me parece que le está chicaneando.
Tengo
y no se da cuenta...
Tengo el peor ejemplo del mundo y no lo voy a dar.
La implicancia que tiene para Roman que le mande eso.
Bien, bien, bien. Bueno, creo que...
Sí, lo único que queda es como, bueno, evidentemente para hacia adelante tenemos la elección. Aparentemente Tom y Shiv van a hostear una
sí,
fiesta que en algún momento dice Logan's Election Party, como que Logan da una fiesta pre-elección que ahora parece que la van a hostear Shiv y Tom.
Bien.
Bueno, todo esto se viene. Yo estoy esperando que llegue ese momento de la política.
El final del episodio con
sí,
Kendall en el mar.
Sí.
Y viste que escribe el número uno, que eso claramente lo vi un par de veces, es como una referencia a una línea del... creo que es de la primera o de la segunda temporada, donde Logan le dice, you're my number one boy.
Sí.
Y entonces él escribe el número uno y se mete en el mar y todo eso. ¿Vos ves algún simbolismo ahí, algo? ¿O es como, bueno, cerramos la historia con un Kendall haciendo lo que siempre hace, que es meterse al agua?
¿Qué sé yo? Me parece que ya lo dije en el mini-sode de reacciones. Creo que el simbolismo tiene que ver con todo lo que el agua representa. Digo, hagan medio googleo, van a ver todos los stills de todas las situaciones de Kendall con, sin agua, en la bañadera vacía. O sea, hay algo de eso que tiene que ver con el personaje de Kendall, pero al mismo tiempo creo que tiene que ver con algo medio bíblico de el elegido, ¿no?
Sí.
Como del renacimiento, una cosa medio mesiánica, y de que él está flasheando esa. Pero al mismo tiempo creo que es un foreshadowing de algo malo para Kendall. O sea, creo que así como la vez pasada, que parecía que se iba a morir en el agua y finalmente
sí.
No, esta vez que parece que está como, entre comillas, festejando, creo que va a tener otro signo después.
Bien.
Como que va a ser un presagio de algo no tan bueno.
Bien, bien. Me gusta eso. Me gusta como, bueno, antes significaba una cosa y ahora significa,
me parece,
todo
que
lo
sí.
Contrario.
Siento porque, por, no sé, por lo que conozco a los guionistas de Succession, me da la sensación de que va a ser un poco así. Bueno, ¿qué?
Perdón. El episodio anterior, digamos, no el minisode, sino cuando hablamos del episodio 5,
uh-huh.
Yo dejé una pregunta de, si, más allá de que dejaran comentarios y demás, a ver si la gente creía que lo que estaba diciendo Mattson era verdad,
sí,
o no. Y la mayoría de la gente dijo, para mí es verdad lo que dijo, la historia que
sí,
contó de la sangre y demás. Y Santiago Vidal puso, por ejemplo, nos mandó un comentario así a Spotify y dijo, no hay que tomar todo tan literal, pero tampoco hay signos de que habiliten una lectura de que Mattson miente. Y Charo Ramos, creo que es. Sí.
Uh-huh.
Él, para ella es de verdad, pero dice, pero me pregunto por qué Carolina le dice a Eva, qué bueno verte bien. Como que se conocían antes y eso pasó como...
Ah, eso yo me lo perdí.
Sí, yo también. Y lo volví a ver y está ahí, pero como que pasó. Y Eva también pensé que iba a ser un personaje como...
Bueno, tal vez la vamos a volver a ver. Yo creo que
sí.
La vamos a volver a ver.
Para mí también. Bueno, y nada, y un par de gente más que mandó comentarios. Les mandamos...
muchas gracias.
Muchas gracias por comentar.
Por los comentarios.
Los...
También algo que nos estamos preguntando es cuándo se va a saber el embarazo de Shiv, cuándo lo va a saber Tom.
Sí.
¿Qué va a pasar si el camarero de Kendall va a resurgir o no va a resurgir? Digamos, todas esas preguntas cada
sí.
vez se hacen como más presentes, ¿no?
Sí, sí, por eso yo te preguntaba lo de Roman Kendall, porque, digo, para mí algo se va a construir ahí donde Roman va a decir, se va toda la mierda y empieza a sacar todos los trapos que tiene guardados o que nosotros sabemos que tienen guardados los Roy. Y bueno, entre eso está
si
el
camarero.
Si vos
dijeras entre Roman y Kendall, ¿quién está más loco?
Roman.
Roman. Sí, como que no te metas con Roman. O sea, Roman puede llegar a hacer cualquier cosa.
Sí, pero además Kendall lo vimos en su etapa loco, que es, soy un rebelde, soy el que va a revolucionar la industria, me meto contra mi padre y al final... Nada, sabemos, vimos cómo terminó, digo, llorando con los brazos del padre.
Bueno,
¿estamos?
Nos comentan en Twitter con el hashtag Lo que Mata Podcast.
Sí.
Si están escuchando en Spotify y aún no nos rankearon, por favor háganlo, que ayuda.
Sí.
Si conocen un amigo o amiga que necesite este grupo de
autoayuda sí.
sobre Succession, recomiéndennos. Y sobre todo nos comentan, vas a dejar... abiertos los comentarios en Spotify,
sí.
Nos pueden comentar en Spotify mismo, nos pueden comentar en Twitter con el hashtag Lo que Mata Podcast o con @elmalaguero o @marianevi,
sí.
O lo que hace alguna gente que no tiene Twitter, nos siguen en Instagram, elmalaguero @marianevix en Instagram y nos mandan un mensaje privado. Nos gusta
sí.
seguir la conversación por ahí.
Dijimos que por ahí vamos a grabar un episodio los viernes. Como
y esta
chiquitito,
semana ya tuvimos
esta semana
mucho,
va a ser
demasiado.
La semana que viene vos no vas a estar.
¿Por qué crees que no voy a estar la semana que viene? Sí voy a estar la semana que viene.
¿No te vas a...?
¿A tirar las cenizas? Sí, pero voy a estar, o sea, pero me voy el viernes a la tarde. Podemos grabar antes. Bueno, después lo hablamos.
Vale.
Bueno, gracias por escuchar. No se peleen con sus hermanes y nos escuchamos la semana que viene.
Adiós.